Bien, estamos de regreso en este informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias por su compañía en esta mañana de martes. Antes de la efeméride musical, permítame darle a conocer esta nota que tiene que ver con la materia tecnológica, pero sé que va a ser de mucho interés, sobre todo de los jóvenes y adolescentes que nos escuchan en este momento. Algunos ya entrando a la escuela, otros que están a punto de ir al colegio o a la escuela. Y es que la plataforma Instagram anunció un nuevo esfuerzo más dramático y agresivo para proteger a los usuarios más jóvenes de los peligros en su plataforma, implementando nuevos ajustes en todas las cuentas para adolescentes que serán aplicados de manera automática para hacer privadas millones de cuentas de adolescentes y les van a restringir el tipo de contenido que pueden ver esos usuarios en la aplicación. Después de las severas críticas que han surgido en Estados Unidos por los riesgos a que se exponen a los jóvenes en Instagram al ver fotografías de violencia gráfica, contenido sexual y estar sujetos incluso a la atención de depredadores infantiles, los encargados de la empresa, la compañía, determinó que con estas nuevas modificaciones a la aplicación, la configuración de las cuentas de los usuarios menores de 18 años serán diferentes. Tras la actualización, quienes tengan entre 16 y 17 años podrán cambiar manualmente la aplicación hacia sus ajustes preferidos para poder seleccionar lo que pueden ver, a quién puede contactar o quién los puede contactar. Pero los usuarios de los 13 a los 15 años estarán obligados a obtener la aprobación de los padres de familia para cualquier tipo de cambio que deseen en la aplicación con estos cambios a la seguridad de las cuentas de Instagram. Otro de los cambios significativos establece también un horario específico para poder estar en Instagram. Los usuarios adolescentes recibirán recordatorios de límite de tiempo que los obligarán a salir después de pasar una hora en la aplicación cada día. La aplicación también va a poner por defecto el modo sueño, silenciando notificaciones y enviando respuestas automáticas a los mensajes directos entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Todos los cambios van a aplicarse a partir de la siguiente semana en los usuarios de Estados Unidos y posteriormente se va a extender a Reino Unido, Canadá y Australia. Y en los próximos 60 días se llevará la actualización a los diferentes países del mundo donde Instagram ofrece sus servicios. Lo único que establece la plataforma sí es que lo que todavía no puede controlar es el hecho de que los jóvenes o los niños mientan y creen cuentas de Instagram con una edad que no es la propia, y eso corresponderá a los padres de familia a verificar que sus hijos tengan una cuenta que sea para adolescentes y jóvenes y que no tengan acceso a una cuenta para adultos. La situación es tratar de contener la información, el contenido no apropiado para menores que llega a través de Instagram. Lo cierto es de que el avance que se tiene es ya que todas las cuentas van a ser en automático revisadas y congeladas, digamos, para menores de edad, y por supuesto el horario de atención y servicio que será también restringido entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Así que atentos a las modificaciones, sobre todo si usted tiene hijos, ellos tienen cuenta de Instagram, esas serán las restricciones que se van a aplicar en los próximos meses.
Bien, se comunica también Lulú Méndez para decir que el domingo fueron, supongo que en familia, a Plaza La Perla, comimos y luego nos fuimos a caminar y vimos un patín eléctrico que casi se lleva a una muchacha. En realidad nos asustamos, ya lo rentan en este lugar, es lo que dice Lulú Méndez. Javier Magaña, el presidente, no nos deja de sorprender con las tonterías que dijo en las arengas, en el grito de la independencia, donde incluso mencionó que viva la cuarta transformación. Dice Javier Magaña, en realidad no puede ser esto. Y Elba González, cuando pones un consultorio pero no tiene letrero o anuncio, la puerta está cerrada. ¿Es correcto? No es correcto. Tiene que tener regulación ante la Secretaría de Salud en este caso y estar perfectamente identificado.
Sí, por supuesto, debe tener el aviso sanitario en la entrada y el responsable médico con su cédula profesional para poder tener certeza de que es confiable.
Sí, por supuesto. ¿Qué tal si es un charlatán que no, ni siquiera es médico?
Exactamente, hay que reportarlo a Coprisjal.
7:09, vámonos a la efeméride musical y continuamos con la programación en vivo de Radio Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Vamos con Julio Zamora al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo esta mañana del 17 de septiembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional tenemos un contraste en las condiciones meteorológicas pues la combinación del ingreso de humedad, el paso de una onda tropical por el sureste, un canal de baja presión que recorre el interior de nuestro país, más inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, estaría focalizando la lluvia este día en la de la región centro hacia el sureste de nuestro país. Tiempo más estable hacia algunos estados del occidente, norte y noroeste de la República Mexicana. Con respecto para nuestro estado Jalisco, también tenemos condiciones de tiempo más estable, es decir, cielo mayormente despejado con algunas que otras nubes dispersas, ya hacia la tarde un poco más de nubosidad, estarán dejando las temperaturas templadas pero agradables. Estaremos esperando que en área metropolitana de Guadalajara la máxima esté entre 28 a 30 grados esta tarde, condiciones muy similares hacia la región Ciénega, la región centro, un poquito más cálido hacia la región Valle, hacia la costa, y más fresco hacia la región Altos, la región norte. La lluvia para este día en nuestro estado sería a manera de chubascos muy dispersos, pero en la porción oriental de Jalisco. No se descarta que algún episodio de lluvia muy dispersa, muy puntual, pudiera estarse dando en área metropolitana de Guadalajara y en horas de la tarde. Para el día de mañana, esperamos que la mínima esté entre 18 a 20 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la región Altos, Norte, Ciénega, Valle Sur, Sureste, y un poco más cálido hacia la zona costera. Son las condiciones que tenemos para este día.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Que tengan un excelente martes.
Igual para ustedes, buen martes, un saludo.
Hasta luego, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Siete de la mañana con 21 minutos, continuamos con información local. Antes de saludar a Héctor Escamilla, quien ya nos acompaña aquí en la cabina de Radio Metrópoli, vámonos con Claudia Manuela Pérez a la línea telefónica. Adelante, Claudia. Bueno, vamos a intentar la otra línea, ¿o se cortó de plano? Se cortó. Bueno, Claudia Manuela Pérez nos presentará un reporte en un minuto más. A ver si ya la tenemos, si no nos vamos con Héctor, Nos vamos con Héctor Escamilla. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos este martes. Y bueno, comentar, ustedes no sé si han percibido que en la avenida López Mateos cada vez hay menos ocelotes. Este operativo implementado por la Policía Vial en noviembre del año pasado, está por cumplir su primer aniversario este programa, que tenía como objetivo principal, pues, agilizar el tránsito en esta arteria. Básicamente, los módulos ocelotes estarían ubicados en 5 puntos de López Mateos, Glorieta Colón, otro módulo en la avenida Lázaro Cárdenas, otro en Periférico Sur, uno más en Los Gavilanes y otro en San Agustín. En un principio, cuando se presentó este programa en abril de 2023, la idea es que además de paramédicos, policías viales, grúas, también hubiera agentes de seguros de cada compañía para que en caso de haber un choque, de inmediato se movilizaran y los retiraran. El problema es que con el paso de los meses, pues en realidad este operativo ha tenido una reducción considerable en cuanto a atenciones y servicios prestados. En total, hasta los datos que tenemos y se obtuvieron a través de una solicitud de transparencia, suman 17.054 servicios prestados, que van desde choques, por ejemplo, donde las dos partes se pusieron de acuerdo y se retiraron, donde tuvo que intervenir la policía, choques donde hubo responsabilidad porque hubo quizá lesionados, también atenciones médicas de retirar vehículos que se quedaron varados, de tal manera que, según lo que nos revelan los datos, pues en efecto hay una reducción en cuanto a la cantidad de atenciones. Por ejemplo, mientras en noviembre de 2023, que fue cuando inició este programa, se prestaron 1864 atenciones, la cantidad se ha ido reduciendo y, por ejemplo, julio de 2024 ha sido el de menos actividad, 1462, casi 400 servicios menos, agosto de 2024, 1554 servicios. En total, la estadística de mes por mes, pues sí demuestra que hay una reducción en cuanto a la cantidad de servicios. Platicando con algunas personas, bueno, nos expresaban que en efecto, pues los problemas de movilidad siguen en López Mateos. Una problemática es que también, aunque se modificó la ley de tránsito para que los vehículos que tuvieran algún tipo de choque por alcance, existiendo los dos vehículos con seguro y acuerdo entre las partes, la unidad se pudiera retirar. Sin embargo, lo que está sucediendo es que la gente no está aplicando ya otra vez lo que dice la ley. Es decir, chocan, un choque por alcance, y se esperan a que llegue la aseguradora cuando en realidad ya podrían hacer el retiro de estos automotores. Los datos de la policía vial señalan que las zonas donde más intervenciones se prestan de estos módulos o celotes, que en realidad ya quedan pocos o casi no, o más bien están, ya no hay agentes en estos módulos, una patrulla quizás solamente estacionada, pero bueno, el tramo donde más servicios se prestan es en el tramo entre la avenida Tizoc en Ciudad del Sol y Eulogio Parra, es donde más servicios se prestan. Y los horarios donde más atenciones también es de 7 a 11 de la mañana, de 12 a 4 de la tarde y 6 a 9 de la noche. Digamos, básicamente las horas pico son donde están prestándose mayor atención. Pero si usted, reitero, percibe que hay menos módulos o celotes, pues no esté equivocado. Las estadísticas muestran que en efecto hay una reducción en este servicio y pues sí, se tendría que replantear esta estrategia que se dijo sería la panacea para los problemas viales allá en López Mateos. Información, compañeros.
Héctor, ¿y qué tanto impacta el hecho de que las aseguradoras siguen insistiendo a la gente con el no se mueva cuando choque?
En teoría las aseguradoras o la MIS estaba ya con conocimiento que tenían que retirarse los vehículos cuando fueran por alcance. Uh-huh. La única, donde sí tienen que esperar es cuando son, cuando no está claro quién tuvo la responsabilidad, un coche que se mete con otro, es decir. Pero con choques por alcance, la ley establece eso. Vamos a pedir ya pronto por transparencia también los datos de cuántos servicios se han atendido a partir de esta regulación con el seguro. Porque, insistimos, aunque uno, hay desconocimiento, y dos, hasta donde las aseguradoras le siguen diciendo a la gente, es que como se movió ya no le hago el pago de su póliza. Entonces, al parecer hay responsabilidad compartida.
Bueno, pues gracias por el dato y esperemos que no desaparezcan del todo, porque sí se necesitan en López Mateos.
Son funcionales, pero el problema es que pues les han quitado fuerza poco a poco.
Así es. Gracias Héctor
por el reporte. Vámonos a la otra línea, Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Con la participación de más de 4,000 personas, entre ellas casi 2,000 efectivos militares, se realizó en Guadalajara este lunes 16 de septiembre el tradicional desfile cívico-militar por el 214 aniversario de la independencia de México. El desfile se realizó sobre la avenida Chapultepec, que fue cerrada a la circulación desde una noche anterior. Estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno y el coronel de infantería, Marcos Alonso Gastelum, rindió el informe de novedades acerca de este desfile. Escuchamos.
33,1380 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, 2,859 civiles, 345 vehículos, 31 motocicletas, una embarcación, dos aeronaves, 82 caballos, 27 binomios canófilos, realizándose en un tiempo de 1 hora con 25 minutos, sin novedad.
Este fue el parte del desfile sin novedad, más de una hora del desfile. Las autoridades estiman que acudieron, disfrutaron de este desfile en la avenida Chapultepec, 54,000 tapatíos, 54,000 personas acudieron a disfrutar de este desfile cívico-militar por el 214 aniversario de la independencia de México. Y ya escuchamos, participaron más de 4,000 personas. Hay que recordar, participan bomberos, policía, efectivos militares, escuelas de enfermería. Es un desfile cívico-militar, es muy bonito. Creo que es el mejor desfile cada año que se realiza en toda la República Mexicana por el 214, por el aniversario de la independencia de México. Y bueno, en Jalisco, Guadalajara, no se queda atrás. Mi reporte, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Claudia Manuela Pérez, con este reporte de el desfile cívico-militar de lo que sucedió acá en Jalisco.
Bien, vamos a hacer una pausa, 7:28 p.m, en punto de la media. Nos vamos a la información deportiva.
Luego de este fin de semana largo, pues vamos a ver qué pasó en materia de deportes, así que saludamos en esta mesa de trabajo a Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vámonos efectivamente con la información. Hubo de todo este fin de semana, largo como ya lo mencionas, Víctor. Y bueno, pues vamos arrancando con esta noticia, donde Los Ángeles Fútbol Club anuncia el regreso del delantero mexicano Carlos Vela, de 35 años de edad, y quien se había mantenido alejado del terreno de juego. y con cierta incertidumbre sobre su futuro. No se sabía si se iba a retirar o si iba a ir a algún otro equipo. Lo cierto es que se tomó algunos meses y finalmente ayer el club informó que Vela regresa al firmar contrato por lo que resta de la temporada de la MLS, con opción a extender el convenio por un año más. En este club, en Los Ángeles Fútbol Club, Carlos Vela ha militado desde su creación en el 2018 y nuevamente retorna a la actividad. Con 5 partidos arranca hoy la jornada 8, segunda fecha doble del torneo de apertura de la Liga MX. El líder Cruz Azul visita a las 19 horas al Atlético San Luis. A la misma hora Pachuca recibe al Toluca y América enfrentará al Atlas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que a las 9 de la noche Querétaro recibe a Tigres en la Corregidora y Pumas será anfitrión del Puebla en Ciudad Universitaria. El Mazatlán confirmó ayer a Rodolfo Pizarro como refuerzo para este Apertura 2024, quien dejó el fútbol europeo, en donde pues no le fue nada bien con el AEK de Atenas, nunca logró hacerse de la titularidad, fue suplente y a donde fue llevado por el técnico argentino Matías Almeida. Rodolfo Pizarro regresa al fútbol mexicano después de 2 años de ausencia, pues su última participación aquí fue en octubre del 2022, previamente había estado en la MLS. Con un nuevo formato que pasa de 32 a 36 clubes participantes, arranca hoy una nueva edición de la Champions League. Los 8 primeros clasificados avanzarán a octavos de final y los equipos que queden entre el puesto 9 y 24 se enfrentarán en un playoff a ida y vuelta para meterse a los octavos de final. Por cierto que el Real Madrid recuperó a Jude Bellingham y a Aurélien Tchouaméni para el duelo de hoy contra el Stuttgart de Alemania. En el cierre de la semana 2 del fútbol americano de la NFL, los Falcons de Atlanta derrotaron por 22 a 21 a las Águilas de Filadelfia en el juego de lunes por la noche, con destacada actuación de Kirk Cousins a la ofensiva. Y es que cuando parecía que Filadelfia había ya definido el marcador al venir de atrás para ponerse 18-15, bueno, pues una serie de errores en los últimos 2 minutos permitió que el triunfo se les escapara de las manos y Atlanta firmó la victoria con un pase de Cousins a Drake London. Cousins lanzó para 241 yardas y 2 pases de anotación. El corredor de los campeones jefes de Kansas, Isaiah Pacheco, estará fuera de los emparrillados de la NFL al menos 1.5 meses por una posible fractura de peroné que sufrió en los últimos minutos del partido del domingo ante los Bengalíes de Cincinnati. No tengo un plazo para Pacheco, pero sé que no será esta semana y probablemente será más que eso. Así que obviamente va a llevar un poco de tiempo, dijo el manager, el entrenador de los jefes de Kansas City, Andy Reid, en una conferencia de prensa. Nos vamos a la información del béisbol de las grandes ligas, donde el México cubano Randy Arozarena volvió a hacerlo. Hizo volar la bola por todo el campo y la depositó hasta el otro lado de la barda para conseguir un espectacular cuadrangular en el triunfo de los Marineros de Seattle por blanqueada de 7-0 ante los Tejanos, o los Rangers de Texas, mejor dicho, en este caso los Rangers de Texas. Mientras que Isaac Paredes conectó 3 hits en 4 turnos al bat y remolcó 2 carreras en el triunfo de los Cachorros de Chicago por 9-2 ante los Atléticos de Oakland. Y aquí cortito en el béisbol local, los Charros de Jalisco realizaron ayer su primer entrenamiento de pretemporada ya bajo el mando del manager Benjamín Gil. Ya tienen una semana ciertamente trabajando, pero el manager no había estado con el equipo. Bueno, pues ayer se incorporó con miras a su debut en la Liga de Béisbol del Pacífico y dice el matador que tienen equipo para ganar el campeonato. Vamos a escuchar en este caso al manager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil.
Muy contento, entusiasmado de este nuevo reto, a esta nueva oportunidad. El inicio de una temporada es llegar con dado entusiasmo y esperanzas, ¿verdad?, a la temporada que viene, en la que vamos a estar peleando y tenemos el equipo para ganar el campeonato. Nos estamos preparando para eso exactamente, preparando y entregando a lograr el campeonato.
Pues vamos a ver cómo se le dan las cosas, porque Charros viene de una pésima campaña en la Liga de Béisbol de Verano, la Liga Mexicana, también bajo el mando de Benjamín Gil, y hay que recordar que pues fue esta campaña para el olvido que finalmente llevó a la coronación a los Diablos Rojos del México con su título número 17, máximo ganador en la Liga de Verano, pero fue el debut de los Charros en su retorno al béisbol de verano y les fue como en feria, definitivamente una campaña para el olvido. En fin, esta es una nueva historia y también en el circuito de invierno y pues a ver si cambian las cosas para los charros de Jalisco. Son los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Hasta luego, es Manuel Trujillo Soriano con la información de los Deportiva. Pausa y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos al maestro Javier Hurtado, está listo ya con su comentario de corte político. Lo escuchamos con atención, maestro. Bienvenido y excelente martes.
¿Qué tal, Gricomina? Me da mucho gusto saludarte, tía Víctor, y a toda la audiencia. Pues efectivamente, el domingo 15 de septiembre, hace dos días, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, las reformas constitucionales aprobadas en materia de reforma del Poder Judicial. Y bueno, junto con esto, y ya desde un poco antes de que se publicara, una vez aprobada, pues se ha suscitado un debate en nuestro país respecto de que si esas reformas y lo que fue aprobado puede ser susceptible de impugnación, incluso si pueden ser revertidas o si puede, como se dice coloquialmente, dárseles para atrás. Bueno, a este respecto, pues han surgido varias interpretaciones. Hay algunas que dicen que efectivamente, que como se trata de un procedimiento realizado por poderes constituidos, en este caso el Congreso de la Unión, sus dos cámaras y las legislaturas de los estados, que esos órganos pues son órganos constituidos, contemplados en la Constitución, que por lo tanto pues son sujetos de control de la constitucionalidad, porque si están en la Constitución pues deben estar sujetos a control constitucional. Y también pues ha habido algunas otras interpretaciones en el sentido de todos los recursos que piensan presentar para impugnar esas reformas, en lo que va desde amparos que ya conocimos que se han presentado y que inexplicablemente se desadmitió, porque de acuerdo con el artículo 61, fracción 1 de la propia ley de amparo, los amparos son improcedentes en materia de reformas constitucionales. Pero también, por ejemplo, hay quienes dicen que van a presentar una acción de inconstitucionalidad, pues yo no sé cómo piensen hacerlo, porque de acuerdo a lo que dice el 105 de la Constitución, pues tendrían que hacerlo el 33% de los diputados o senadores del Congreso, de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, pero eso solamente se puede hacer sobre leyes aprobadas por el propio Congreso de la Unión, pero no sobre reformas constitucionales. Y ya un poco más exagerado, por ejemplo, el Partido Acción Nacional dice que va él como partido político, sin tener, bueno, facultad para hacerlo en materia de acciones de inconstitucionalidad, estaría presentándola, pero dicen que lo harán con relación al contenido electoral que tiene la reforma al Poder Judicial, por cuanto involucran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, también no ha faltado quienes digan, por ejemplo en Jalisco, pues ya no ha faltado quien sostenga que no la van a aplicar en este estado, y también algunos otros suponen que tienen facultades los siete estados que no la aprobaron para dejar de aplicarla, lo cual en verdad es una auténtica y verdadera quimera y una declaración de lo más irresponsable que se pueda encontrar, porque nos encontramos en una federación, no en una confederación. Entonces estamos obligados a todo lo que se apruebe en materia federal, todos los estados están obligados a cumplirlo. Bien, pues siendo así las cosas, yo simplemente quisiera concluir mi comentario recordando una de las tesis que se fue aprobada por la propia Suprema Corte, que es la tesis de jurisprudencia plenaria, no de una sala, que está con el número 39/2002 y que sirvió precisamente de antecedente directo a la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo a la que hacía referencia. Y esa tesis dice lo siguiente: procedimiento de reformas y adición a la Constitución Federal. tesis de jurisprudencia, no es susceptible de control jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo, esto es, la función que realiza el Congreso de la Unión al acordar las modificaciones, las legislaturas estatales al aprobarlas, y aquel o la comisión permanente al realizar el cómputo de votos de las legislaturas locales y en su caso la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el extraordinario de órgano reformador de la Constitución, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órganos jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía. Esta es, repito, la jurisprudencia plenaria P diagonal J 39 diagonal 2002. Y también se vio esta fortalecida por otra jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte el 1 de diciembre de 2021, más reciente todavía, que es jurisprudencia de la contradicción de tesis 105 diagonal 2021, y en esta también se rechaza que el juicio de amparo sea procedente para impugnar reformas constitucionales. Bueno, eso es lo que se dice hasta el momento, pero de ahí yo quisiera también señalar lo siguiente: el que de momento los procesos de reforma a la Constitución no sea posible controlarlos, no creo yo que eso sea motivo de festejo. Creo que definitivamente una de las asignaturas pendientes de nuestro débil Estado de Derecho, nuestra larga evolución democrática, es que precisamente el órgano reformador de la Constitución o poder revisor de la Constitución sea sujeto a control constitucional. Pero lamentablemente no existe ese órgano que lo pueda controlar, no está previsto en la Constitución, ni tampoco existe el procedimiento. Deberíamos de aprender de lo ocurrido para que después de tantos años después, al menos digámoslo desde 1994, cuando supuestamente la Suprema Corte es Tribunal Constitucional, que no lo es, pues nos pusiéramos a discutir realmente cuáles podrían ser los mecanismos, los procedimientos y el órgano que pudiera controlar las reformas que se realicen a la Constitución. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Muchas gracias también a usted por su participación y el comentario de este martes. Lo esperamos la próxima semana. Gracias.
Muchas gracias, Víctor. Gusto saludarlos. Hasta luego.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos ahora, si le parece, a la información de los espectáculos. Está ya lista en línea telefónica. Esperamos también muy bien descansada. Katia Plasencia Muciño, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Peter Jackson, hermano de Michael Jackson e integrante fundador de los Jackson 5, falleció a los 70 años de edad luego de que le diera un ataque al corazón mientras conducía su automóvil. Esta noticia de su deceso fue confirmada por Steve Manning, que es ex-manager de los Jackson 5, y de acuerdo con la información con la que se cuenta, el cantante se encontraba transitando en las calles de Oklahoma, en Nuevo México, cuando sufrió este ataque cardíaco que acabó con su vida. Es el único pormenor que se conoce acerca de su muerte. Cabe mencionar que Michael también murió de un ataque al corazón cuando tenía 50 años el pasado 25 de junio del 2009. Al poco tiempo que Manning dio la noticia, también sus tres hijos, TJ, Tag y Taril, pues hicieron una publicación en las redes a su papá acerca del fallecimiento de quien denominaron como Coach Tito Opopatí. La última vez que Tito fue fotografiado por paparazzis fue el 9 de septiembre durante su estancia en Alemania, en donde ofreció un concierto con The Jacksons, una agrupación formada por él y sus dos hermanos, Jackie y Marlon, y solo 6 días después, bueno, pues sucede esto. Además, el post más reciente que Tito compartió en sus redes sociales estuvo relacionado con Michael, y es que durante su estancia allá en Alemania, pues aprovechó para visitar el monumento en memoria de su hermano. Y cambiamos de tema, y ahora les cuento de esta reunión de Oasis, que pues esta gira de reencuentro ha propiciado también especulaciones sobre su posible participación en otros eventos masivos. Y uno de los rumores que ha circulado sobre la agrupación es que serán invitados al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 59 del 2025 que va a liderar Kendrick Lamar, luego de que un usuario le preguntó directamente sobre el tema a Liam Gallagher. Él respondió con su típico sarcasmo en redes sociales y dejó pues a los fanáticos con más dudas que certezas sobre esta inesperada colaboración. Y es que todo inició cuando pues una supuesta lista de canciones del Super Bowl fue filtrada en redes sociales, y esta incluía algunos éxitos más conocidos del rapero Kendrick Lamar, pero lo que más llamó la atención fue el supuesto final del espectáculo. Según el documento filtrado, los Gallagher y la banda indie británica Quiero Quiero Bonito se unirían a Lamar para interpretar el tema de Oasis Rock and Roll Star. Y bueno, pues ahí ya comenzaron las filtraciones o las dudas también de los fans. Y bueno, le pregunta a alguien, a Gallagher, y él responde nada más, ¿cómo se filtró eso? Y no confirma, pero tampoco niega los rumores de en este evento deportivo más visto del mundo. El Super Bowl 59 se va a llevar a cabo el 9 de febrero del 2025 en Nueva Orleans. Y buenas noticias para todos los que son fans de la serie Emily en París, y es que pues si ya pensaban que terminaban con las dos partes en las que se dividió la cuarta temporada, están equivocados. Y es que Netflix anunció que su show regresará para un año más. Esta plataforma de streaming tomó sus redes sociales para revelar que la quinta temporada de la serie, protagonizada por Lily Collins, ya es un hecho, aunque no aclara cuándo arrancará el rodaje. El anuncio llega pocos días después de que la segunda parte de la cuarta temporada de Netflix pues se estrenó el pasado 12 de septiembre, y los recientes episodios nos muestran a Emily embarcándose en un romance con un apuesto ejecutivo de moda italiano, Marcello. También la vemos mudándose a Italia para abrir una oficina en Roma, y el anuncio de esta quinta temporada se ilustra con un teaser de Emily sentada en una terraza de Roma mientras bebe un café expreso y diciendo, no hay lugar como Roma. Así que no se saben muchos detalles, solamente se sabe que sí viene Emily en París la quinta temporada. Y también les cuento no muy lindas noticias, y es que desafortunadamente la inseguridad que se vive en el país ha provocado que diferentes artistas tengan que cancelar o posponer sus conciertos. Tal es el caso del concierto de Belanova en Culiacán, Sinaloa, que estaba previsto para el próximo 20 de septiembre, que fue pospuesto debido a esta situación de inseguridad que vive ese estado. La decisión no fue anunciada por la agrupación y los organizadores, quienes enfatizaron que no se ha podido garantizar las condiciones de seguridad tanto para los asistentes como para el equipo de producción. Denise Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola, integrantes de Belanova, pues lamentan tener que posponer su presentación, que forma parte de su gira Vida en Rosa Tour, y aún no se ha confirmado una nueva fecha para la reprogramación de ese concierto, pero los organizadores aseguran que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha sin necesidad de realizar algún cambio. Y también, pues justamente en medio de esta violencia que se vive en Durango y Sinaloa, la banda Los Recoditos ofreció un pequeño concierto gratuito en la supercarretera Durango-Mazatlán. Este evento surgió de manera espontánea mientras decenas de personas se encontraban varadas en la caseta de Coscomate debido a los bloqueos y el cierre de la autopista, lo cual afectó a cientos de personas, entre ellos pues a la banda Los Recoditos. Esta agrupación estaba regresando de su participación en un reality show en el que están varios famosos, entre ellos también está el Recodo, y no dudaron en animar a la gente afectada por el bloqueo. Desde sus camiones bajaron sus equipos, se prepararon un breve pero bastante emocionante show, y el vocalista de la banda fue quien presentó la iniciativa, anunciando con orgullo que deseaban resaltar pues realmente lo bonito de nuestro país. Este gesto obviamente fue bien recibido por las aproximadamente 200 personas que estaban reunidas en ese lugar, quienes corearon las canciones en plena carretera, y el momento culminó cuando el cantante presenta una de las canciones más emblemáticas de la banda, y toda la gente se quedó fascinada por ese pues por lo menos lindo momento después de estar atrapados en la carretera. Y por supuesto ya hay videos en las redes sociales, de hecho la banda Los Recoditos subió algunos para demostrar pues que México, a pesar de todo, sigue siendo bonito. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, pues muchísimas gracias por la información. Excelente martes y nos escuchamos más tarde.
bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Tenemos participación del auditorio. Bueno, gracias, Saúl. Vamos a darle salida a sus mensajes. Dice Mari Rodríguez, el semáforo de Arco de la Estrella que admite incorporar a la avenida Juan Gil Preciado tiene una duración tan corta que solo permite el cruce de 4 vehículos y sin presencia de oficiales de movilidad a toda hora y todo el tiempo los vehículos se cruzan en alto. Es lo que dice este comentario, que es una advertencia a tiempo para evitar un accidente de dimensiones estimables, así que es un asunto complicado. Repetimos, Arco de la Estrella y Juan Gil Preciado, donde se requiere la intervención de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Enseguida, igual, Mari, le voy a pasar un teléfono y el chat de contacto de la agencia para que usted y todos sus vecinos puedan reportarlo, de tal manera que la agencia atienda este crucero con urgencia ante la premura pues que se requiere para que esto se logre hacer a tiempo antes de que se pueda dar un accidente de mayores proporciones. Acá dice, en relación a los choques lamineros de López Mateos, el tema no es que se muevan, sino que alguien determine la responsabilidad. No es tema de las aseguradoras, siempre será tema de la autoridad, quien tiene que deslindar la responsabilidad, y no hay elementos necesarios para poder estar al pendiente de este tipo de servicios. Es lo que nos dice el mensaje. Siguiente texto, buenos días, ¿de qué sirve tener tantos soldados y Guardia Nacional si le tienen miedo o respeto a los narcos? Dice Miguel Mendoza en su comentario. Mientras que General Quintero dice sobre el desfile de ayer, con esa tremenda exhibición de poder bélico y capacidades especiales que tiene el Ejército y la Guardia Nacional, no entiendo por qué no pueden acabar con los problemas en Sinaloa, Chiapas o Michoacán. Por cierto, en el desfile faltó el escuadrón de abrazos y caricias a los delincuentes, supongo que es la única que está trabajando, por eso no fueron a desfilar. Ahí la crítica para las Fuerzas Armadas en este desfile del 16 de septiembre. Y en otros de los mensajes que tenemos por acá, dice Luis García, solo para comentar la excelente participación de su colaborador que habló sobre la reforma del Poder Judicial, ha sido más claro para los que tenían dudas. Quisiera saber qué opina a la que entrevistó la semana pasada a Ricardo Camarena y a ver si se atreven a llevar a cabo sus amenazas que hizo, dice en su mensaje. Otro más dice, ya de regreso, estoy en éxtasis por la efeméride, como para escuchar, dice Rogelio Bueno en su comentario. Bueno, muchas gracias, muy amable. Vamos con la participación. Este otro texto nos refiere, qué curioso que Instagram haga lo que los padres no hacen, regulando y cuidando a los niños. Espero que también ayude a detectar pederastas, ya que lo que sí hace Instagram es reconocer los gustos de las personas y direccionar a fotos de infantes, dice Silvia de la Cruz en su mensaje también. Y en más de los textos que llegan acá, dice aquí Sergio Quesada, excelente comentario, doctor Hurtado. Estamos en una federación que unifica a los estados. Ya estamos hartos los que nacimos en Jalisco de tantos alfarismos separatistas. Eso dice su mensaje. Y hay una denuncia también importante contra el operativo Salvando Vidas. Enseguida le voy a compartir el teléfono al que debe de denunciarlo. Dice, iba circulando en mi auto por Avenida Arboledas y Abastos y me detuvieron para una prueba. No había tomado nada de alcohol. Se negaron a mostrarme el resultado, muy prepotentes. Hasta me amenazó la encargada del operativo. Le exigí una prueba de alcohol en sangre y se negaron desde el principio. Me dijeron, apóyenos con dinero y se va sin problema. Como no bebí nada, el que nada debe nada teme, la oficial Cristina Jocelyn Hernández García y sus compañeras y policías bastante prepotentes, amenazantes en lo que estábamos hablando. Vi cómo llegaban camionetas de vidrios oscuros, bien borrachos y hasta unas sin placas, y solo abrían la ventana y le daban su pase y dinero a las toritas. No escondían nada, el dinero en sus bolsillos, nada más. Dice, excelente martes, es lo que denuncia este mensaje, para que se atienda el operativo Salvando Vidas. Bueno, le voy a compartir también aquí el teléfono para que pueda denunciarlo. Hay que presentar una queja formal en la Policía Vial, en la Unidad de Asuntos Internos, para que se pueda investigar este tipo de irregularidades. Un operativo de esas características, donde solo se esté privilegiando la extorsión y el robo de parte de los oficiales, pues no sirve para nada. Así que hay que denunciarlo formalmente para que intervengan los altos mandos en ese caso. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos enseguida. Buenos días, Metrópoli.